mundo. Una rueda de alta gama para conductores exigentes en deportes, circuitos y carreteras convencionales, con protección al medio ambiente y productos ecológicos de aceite de naranja contra la contaminación. Yokohama tiene excelente diseño y amplia trayectoria en competencias internacionales de automovilismo. En Kermax, usted tiene además alineación, balanceo, cambio de filtros y aceite, baterías y mecánica ligera. Excelentes atenciones. Kermax, el centro de servicio automotriz más grande, moderno y completo del país, en la cuchilla de la Kennedy con San Martín.
El siguiente programa es clasificación A, para toda la familia.
Hola, ¿qué tal? De antemano decir que este es uno de los programas que yo sé, estoy segurísima, más vamos a disfrutar. Mi compañera Maristela de León y yo, Tatiana Rosario, una servidora, porque hemos tenido el placer en numerosas ocasiones de compartir con ella en espacios de activismo, académicos, en otros espacios de medios de comunicación, y la verdad es que es todo un gusto, un enorme placer escucharla. Yo creo que cuando ella está presente, las demás deben escuchar. No digo callarse del todo, pero sí escuchar con detenimiento a esta socióloga, intelectual, esta pensadora, esta activista, mujer de la Academia en República Dominicana, que nos acompaña en el día de hoy. Yo quiero decirles que tiene un doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Paris-Ex-Nanterre de Francia, maestría y licenciatura en Sociología Política de la Universidad Católica de Louvain, en Bélgica, y licenciatura en Trabajo Social en la Pucamaima, entre muchas otras cosas que quienes la conocen saben de su extenso currículum, de su hoja de vida, de sus aportes a la República Dominicana en diferentes áreas. Mari Cantizano Rojas. Doctora Mari Cantizano Rojas.
No, Mari Cantizano.
Mari Cantizano, nuestra amiga, nuestra aliada y una mujer que siempre que estoy presente yo trato de disfrutar y absorber todo su conocimiento y empaparme y llenarme la piel y el alma de su sapiencia.
¡Wow! ¡Qué maravilla!
Es así.
La verdad es que con una presentación así, Tatiana, María Estela, bueno, yo me siento... Pero sobre todo, doctora, no me gusta usar el término, aunque sí hice esos estudios.
Eso es de nosotros, las mujeres de izquierda.
Y me gusta, hasta hace ya un tiempo, soy Mari Cantizano Rojas, porque mi mamá, eso es segurito que yo estuve... en su barriga, o sea, eso se explicó. Yo recuerdo y aprovecho porque esto es un diálogo que vamos a tener aquí.
Claro, una conversación.
Yo le dije a mi papá que él era mi padre y que yo era su hija, era un acto de fe. Él se enojó mucho. Yo le dije, no, pero podemos hacer, digamos, la prueba de ADN. Y un poco la provocación, porque sí me gusta. Pienso que una forma, quizás es ese encuentro de la educación, de la sociología, del trabajo social, la provocación, como una... un punto de partida de reaccionar, de llamar a la reflexión, a la crítica, a la propuesta, en definitiva. Así que muchas gracias y espero que sí que tengamos ahí que los amigos y amigas que cada vez que están en este Mujer y Poder tienen ese tiempo, esa dedicación para ver qué se está moviendo, por dónde andamos. Aquí con ustedes dos yo voy a aprender como siempre ha sucedido.
Yo tengo que decir algo, María. Hace muchos años yo entendí, bueno, la primera vez que lo entendí fue con Matías Bosch. Estuve en Así las Cosas y él decía, no, nada de licenciado, nada de eso. Y yo, pero qué raro, porque la gran mayoría de personas que una entrevista en estos más de 20 años en los medios siempre quieren un currículum muy largo y que se diga esto y lo otro. Y si hay un poder que tiene esta mujer en particular, es de penetrar. Y penetra no solo por su conocimiento, sino también por la sabiduría y la humildad con la que ella se presenta, no importa el aforo. Yo creo que eso es una grandeza y entiendo que para muchas mujeres que se están formando en diferentes áreas del saber, en este momento en República Dominicana, deben ir a lo clásico. Lo clásico son las voces con experiencia, las voces que tienen responsabilidad, que son coherentes en el decir, en el pensar, en el hacer. A propósito de una conversación que sosteníamos antes de empezar este diálogo público, porque veo mucho de redes, veo mucho de notas, veo mucho de fotos, sin embargo, en el compromiso no lo siento tal.
Eso te iba a decir.
Que y por eso para mí es un orgullo tener
a Mari. En el caso de Mari, yo puedo decir que me representa. A veces no lo digo de manera pública porque suelo decir cuando no me representa una mujer que no me representa de manera pública. Entonces, en ese compromiso también debo decir cuando una mujer me representa. Ella me representa porque además de tener la formación, tiene un compromiso desde su ser de mujer, desde su ser social, desde esa criticidad que ella dice que le dijo a su padre, que no solemos hacer la mujer, hacer preguntas que sean odiosas, crear conflicto a través del conocimiento, no solamente con nuestros padres, sino con la sociedad. Gracias por tener siempre esa visión y esa mirada de poder ir más allá de la mirada que podemos dar a las cosas.
Mira, yo tuve una experiencia, porque también, ¿verdad? Esa participación política que una ha tenido a través de la historia y de esta juventud acumulada que yo tengo de apenas 67 años, me ha permitido a mí entender tantas situaciones. Y cuando fui candidata, porque seguro alguien lo va a recordar o me va a buscar a ver quién es ella,
Claro.
yo fui candidata a la vicepresidencia con Guillermo Moreno en el 2016. Y recuerdo que participé de un programa y apenas habían pasado unos 9 meses quizás de la partida de mi compañero. Y entonces me preguntan así rapidito que si una mujer para ser feliz tenía que tener a su lado a un hombre. Y yo dije, no, puede ser otra mujer. Y entonces son de las respuestas que después tuvo reacción, respuestas como esta, o decirme también en ese programa que si el hombre tenía que contar para ser hombre y sentirse un hombre, un pene grande. Yo le dije, no, puedes tenerlo pequeño. Y por eso la importancia de tener una educación sexual en las escuelas. Digo estos dos temas para que entendamos que plantear las cosas tal y como suceden. Eso tiene sus ventajas, eso tiene sus resultados tan favorables a la construcción de una conciencia, al reconocimiento del ser humano en todas sus dimensiones, esa dimensión personal, esa dimensión física, biológica, emocional, esa dimensión profesional, la dimensión laboral. Es importante hacer estos puntos de partida. Y yo tenía la responsabilidad, me daba. Todas las señales me decían, hay que plantear las cosas como suceden. Y recuerdo que las reacciones en ese momento es que no había que hablar de esas cosas, porque no, que una candidatura, como que tenemos que tener una fachada, una imagen
Y
y
esperar el
no el
momento
fondo. Y
que
yo
no
soy,
llega.
yo pienso que los seres humanos, las mujeres, sí es verdad que estamos en esta actitud de construir una sociedad en la que quepamos todas y todos, tenemos que hablar de una forma emocionalmente ética, éticamente responsable y responsablemente honesta. Un poco un juego de palabras para ir, digamos, hurgando en cómo nosotras vamos a hacer este trabajo que tanto necesita la sociedad dominicana hoy día, día ante tantas situaciones en donde los principios, los valores, las políticas públicas, las políticas sociales, políticas educativas, de salud, políticas agropecuarias, de medio ambiente, realmente nos tienen a nosotras solo con una intención cuantitativa. Y esto no se trata de números, se trata de calidad, de cualidades, de pensamiento, de propuesta, de voz propia, de superación y de rechazo a la colonización del poder, a la colonización del pensar, a la colonización económica. Tenemos nosotras que romper, transgredir, no en el sentido de transgredir porque vamos a tener una, vamos a romper y vamos a violentar,
Exacto.
transgredir en el sentido del cambio, de revolucionar prácticas que nos han mantenido, que nos han sometido, que nos han reproducido situaciones y actitudes de opresión, de discriminación, de desigualdad, de exclusión y de silenciación, si se puede decir.
Claro, todos los tipos de violencia.
Mira, esa palabra de transgresión también suele ser muy estereotipada, porque también al sistema que se ha erigido sobre la base del patriarcado, y digo patriarcado, sí, patriarcado, aunque no le guste a muchas mujeres y en la sociedad cuando se hable de patriarcado, esté un poco entre comillas, pero estamos hablando del sistema que ha excluido a las mujeres desde el principio de toma de decisión, que ha excluido a las mujeres para que sus voces no se escuchen. De eso estamos hablando, de esa construcción. Sin embargo, cuando hablamos de transgredir, quizás revolucionar el orden que está, que no nos ha incluido, pudiera ser una forma de transgredir las reglas sociales y morales que en la mayoría de las ocasiones nos ha tenido relegada. Me gustaría comenzar por ahí, porque a veces a las mujeres no nos gusta que la temática sea en relación a crear esa opresión, a crear esa fuerza, ese empuje social para hacernos visibles.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con ese planteamiento que tú haces de transgredir. Y yo, educadora, no habrá manera de escapar de este sentir. Yo hablo desde lo que soy, una educadora. Y una educadora no de escritorio ni de aire solamente, sino educadora en aula. Educadora que viene trabajando en la formación de formadores desde la formación inicial docente y la formación continua en el segundo y tercer nivel, digamos, maestrías, especialidades, iniciación a los doctorados, sobre todo en materia de pedagogía feminista, con maestras y maestros. Por eso siempre voy a hablar y veo educación en todas partes, hasta en lo que no es escuela y educación. Entonces, bueno, pero el transgredir desde las escuelas es justamente esto que tú planteas, y soy defensora de llamar las cosas por su nombre. Hay que hablar de patriarcado, hay que hablar de opresión, hay que hablar de violencias con ese, hay que hablar de rupturas, hay que hablar de la vida de cada quien, de lo que hemos vivido las mujeres y los hombres, porque yo no soy de las feministas que, bueno, los hombres están fuera, no, también. Claro, el trabajo mío es más directo con las mujeres y el de los hombres, ellos que hagan el trabajo más directo desde ser hombre, pero en el caso histórico, las mujeres hemos sido las o hemos sido quienes hemos vivido estas experiencias de maltrato, de segunda categoría. Y pienso que eso hay que transgredirlo, hay que pasarlo, hay que cruzarlo. Y se cruza en el aprendizaje, y se cruza en la participación social y política, y se cruza en el accionar, en la praxis, y se cruza en la poesía, en el canto, en las artes. Se cruza y se hace transgresión desde las artes, y eso es importante que el sistema educativo conozca de esto, lo acepte, que se quite la venda. Hay que transgredir el peso de las religiones. Y soy de las que defiende también una educación laica, donde quepamos todas y todos. Qué maravilla, eso es transgredir, eso es crecer, eso es desarrollo, eso es respeto a la dignidad humana.
Le agrego una palabra, eso es progreso. Desde los sectores progresistas que de siempre vamos apostando por mayor garantías, porque si hemos visto, por ejemplo, caso de Estados Unidos, que no fue cierto, que estaba todo garantizado, seguro. O sea, lo hemos hablado en otras ocasiones. Mari, el tema de educación a mí me compete, me importa muchísimo en el caso de tus experiencias y de lo mucho que has sumado a las academias en República Dominicana. ¿Cómo se puede garantizar ese nivel de criticidad con todo el ruido, con todo el entretenimiento, con la pseudo libertad que dice Byung-Chul Han, que no la tenemos tal, porque hemos cedido a través de los móviles y demás, y el entretenimiento, frente a temas que todavía están pendientes? Quisiéramos darles la razón a muchos hombres que piensan, dicen y aseguran que ya hemos ganado mucho, que qué tanto peleamos. Sin embargo, en términos de derechos, pudiéramos ver un retroceso, también en República Dominicana, como recientemente con la discusión y otros temas. ¿Cómo garantizar esa discusión, ese crecimiento, esa sapiencia de un estudiantado cada vez más disperso, diría yo? No estoy actualmente, bueno, acabo de hacer algo ahí en un IBE con unos estudiantes y me di cuenta de que sí hay algunas semillitas interesadas, pero tú estás ahí en el día a día. Dime, ¿cómo lo ves tú en este 2025, que casi finaliza, hacia dónde debemos ir para seguir alimentando la sed de conocimiento, de criticidad, de participación, de involucramiento? Porque un conocimiento que solamente se queda en discusiones académicas no le sirve tanto a la sociedad. Dije tanto, no es que no le sirva, no le sirve tanto.
Sí, mire, yo tengo ya cerca de 20 años trabajando en la formación de formadores, es decir, con maestros y maestras. Y con maestras y maestras, maestros y maestras de los niveles primario y secundario, y unos que otros del nivel inicial. Y bueno, hablo entonces de una población, de un colectivo que es corresponsable del proceso aprendizaje-enseñanza. Entonces, El punto de partida es que en la formación inicial docente hay que incorporar la transversalidad de género.
Totalmente.
Hay que trabajar la pedagogía feminista, que son cosas diferentes. Hablar de género y hablar de feminismo en educación, sobre todo en educación hay que precisarlo bien, llamar las cosas por su nombre, hay que trabajarlo de otra manera. Para trabajarlo de otra manera, hay que reconocerse ético y ética. ¿Y por qué yo digo esto? Porque los fundamentos del currículum dominicano plantea que trabajamos la educación desde los enfoques histórico-cultural, sociocrítico y constructivista. Sin embargo, eso lo aguanta el papel. Y el neoliberalismo ha sabido cooptar terminologías y definiciones que se leen de una manera bastante progresista, avanzada, igualitaria. Pero a la hora de llevar a la acción, desde los recursos didácticos, desde las estrategias de aprendizaje, desde esa formación misma inicial en maestros y maestras, eso no sucede de esa manera. No hay esa incorporación de estos enfoques, porque no se habla de colonización del saber, por ejemplo. Y nosotros somos de los países colonizados y que todavía tenemos esa visión eurocentrista o norteamericanista.
Sí, sobre todo.
Y eso tenemos que, digamos, romperlo. Entonces pienso que ese espacio de tomadores y tomadoras de decisiones tendrían que hacer el ejercicio de ético, un ejercicio ético de llamar las cosas y hacerlas como deben y como están planteadas. Porque si decimos histórico-cultural, es porque vamos a reconocer, por ejemplo, en historia, personajes como Anacaona, esa indígena que...
¿Qué diosidencia tenemos? Estaba pensando en ella, en una oportunidad que tuve para hablar de tema de políticas de mujer, y en el lugar donde estaba en San Juan. Y cuando la traje a la memoria, todo el mundo se quedó anonadado. Sí, mencionaron muchos hombres. Yo dije, bueno, pues yo quiero referirme a una gran mujer, una cacica. Y hablé tantas cosas que después al final cuando salí alguien me dijo, primera vez que oigo una mujer aquí hablar de esa gran mujer. Que es el silencio de la educación relacionada con la visibilidad de las mujeres también.
Claro. Por eso te digo, esa práctica histórico, ese enfoque histórico-cultural es eso. De eso se trata.
Pero yo me voy más profundo de ahí y para poner entonces la semilla del problema, el tema de la negritud, de la identidad.
Eso
es básico.
Eso, Mari, es básico.
Básico, por eso. Y atraviesa a la mujer, o sea, transversionalmente.
Ese concepto todo. De raza construido justamente al momento de la colonización.
Totalmente.
Entonces, esa ruptura, esa transgresión tiene que suceder.
Claro.
No espera más. No espera más. Y perdona que vaya a tomar un ejemplo con la Tatiana aquí.
Por
pero
favor.
Bueno, aquí hay una necesidad de ponernos rubias.
Sí.
Y somos rubias
y el pelo
oxigenadas. Sí. Y nos laseamos el pelo. Eso ha mejorado de alguna manera u otra, pero es verdad que todavía hay escuelas que a las niñas le piden a papá y a mamá que, o a mamá sobre todo, a papá no le piden ese tipo de cosas, que le alisen el pelo, sí, que los moños, qué tal. O sea, es un esfuerzo.
Para que la puedan aceptar socialmente.
Es un esfuerzo desde la escuela, de no ser lo que somos, de no tener la identidad que tenemos, de no parecernos a una misma.
Y no reconocernos como lo que somos, porque no es que tú vayas por ahí diciendo que eres española o francesa, no, o sea, tú eres negra, pero, o sea, yo lo digo, y yo lo digo, no, yo soy negra, excusa.
Sí, pero bueno.
Y tengo años diciéndolo. Entonces, ¿qué sucede? La apariencia física abre o cierra puertas. En un país mulato,
sí,
mestizo, abre y cierra puertas. O sea, y esa discusión la tiene mucho.
La
lo tienen en Brasil, en Colombia, en Chile lo tienen. Pero, o sea, las élites la tienen. O sea, siguen con ese tema. Aquí en el Caribe, o sea, a veces yo digo, pero ¿por qué queremos negarlo? Sobre todo las mujeres. ¿Por qué luego de tanta discusión pública, de tanta academia, de tantas reflexiones, porque las hay, yo no quiero restarle importancia a muchos aportes, muchas mujeres a través de la historia, las hay? ¿Qué nos falta?
Mira,
por favor no me digas despertar, porque una vez me dijeron eso y yo...
No. Yo pienso que desde la educación formal, que es la escuela, hay un trabajo inmenso que tenemos que hacer. Yo hice un trabajo, un ensayo que fue publicado a través de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, capítulo República Dominicana, y tiene que ver con la identidad docente, de la identidad personal a la identidad docente.
Excelente,
y es un trabajo que
lo leí.
Tiene que ver con justamente quién soy yo. Déjame quitar este zipper, virarme, voltearme y ver quién yo soy. Miren, jóvenes y amigos y amigas televidentes, la cantidad de racismo que las maestras de 70 docentes trabajados en la investigación, 65 mujeres, 5 hombres, pero la presencia del rechazo, de ese racismo, te deja a ti boca abierta. Te deja a ti boca abierta. Y eso es una construcción en la identidad desde el primer espacio o ese primer momento de nacimiento, la familia, la escuela, claro. Perdón, el hogar, la casa,
pero no me
pero
saque,
la comunidad,
no
la iglesia.
No me saque la familia, porque Tatiana y yo lo hemos hablado desde lo familiar. Por ejemplo, mi abuela hablaba de su origen español, pero después descubrí que su mamá era haitiana. Sí. Pero nunca supimos, hasta un momento que habló de un apellido que a mí me resultó un poco diferente. Y resulta que la bien amada y que por el cielo avance tenía detrás a una abuela, a una madre de origen de color, pero no lo quería, ni siquiera hablaba en la familia. Ella lo que decía, yo soy pequeña y tengo el pelo largo por aquí, porque soy de origen español.
Pero el asunto es que hay manifestaciones racistas de color que no puedo negarlo porque se ve que soy negra. Exacto. Pero cuando veo que el pelo es crespo, si le digo, ay, sí, pero no, lo que yo, no, aquí no me traiga pelo crespo, aquí tráeme pelo lacio. O sea, es de alguna manera, es irnos al racismo de alguna de las maneras. Tendrá dinero, pero es negro. O sea, es que hay una situación de racismo. Entonces, eso, tú te tienes que limpiar de eso. Y tú tienes una población frente a ti o al lado de ti. Yo soy de la educación, que estudiantes son al lado, yo no estoy frente a ellos, de ese mismo color. Con ese pelo, con la nariz pronunciada, con los labios gruesos, con los pompis grandes, con, o sea, lo que somos, pero no, tenemos que rechazar eso. Eso fue construido, eso fue aprendido. Y la escuela, a través de libros de textos, de esas invisibilidades, reproduce este tipo de reacción.
Hay una preocupación, creo que nos vamos a la publicidad. Antes de irnos a la publicidad para el primer corte, hay una preocupación global. Mujeres jóvenes que cada vez se identifican más con sectores progresistas y de izquierda, porque las políticas públicas afectan el tema de derechos, el tema de la maternidad y la procreación, los derechos sexuales y derechos reproductivos, todo eso. Y por otro lado, hombres jóvenes que se están alineando más a sectores de derecha, conservadores. Vamos a hablar de eso después de la publicidad, porque si bien es cierto que hemos avanzado, ¿qué está pasando en este siglo, en esta década, en este contexto global para los derechos de las mujeres? Empieza hogar, obviamente está toda la cultura, la historia que nos forma, está en nuestro ADN, en nuestra piel, en nuestro sentir, en nuestro pensar, y por el otro lado los medios de comunicación, la sociedad, la academia, todo eso que va influyendo de manera directa o indirecta en formar nuevos individuos. Después de la publicidad.
La Cámara de Diputados continuó su labor legislativa y convirtió en ley el proyecto que declara a Ercilia Pepín prócer de la patria y estableció el 7 de diciembre como su día. Además, refrendó varias resoluciones, una que reconoce a la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, por su trayectoria y apoyo a los dominicanos, y otras que solicitan obras en distintas comunidades. El presidente Alfredo Pacheco adelantó que la cesantía laboral será aprobada sin cambios, tal como vino del Senado, y respaldó las observaciones del Poder Ejecutivo a la Ley de Residuos Sólidos. Varias comisiones trabajaron en proyectos claves. Justicia estudió el Código Civil y el Código Procesal Penal. Asuntos Fronterizos recibió a Sheila Castillo. Conversaron sobre la creación del Ministerio de Frontera. La de Género analizó una reforma contra el maltrato a las mujeres. Y la de Junta Central Electoral trató el referendo y el plebiscito. Y también en el órgano legislativo se impartió una charla sobre seguridad y disciplina institucional.
Cámara de Diputados de la República Dominicana.
Mari, quería abordar, para mí sería como una tarea pendiente, el hecho de ver a las mujeres como ente político, sobre todo en la República Dominicana. Hay toda una una narrativa de la inserción de las mujeres en la política. Me gustaría ver esa perspectiva desde la educación. Si los liderazgos de las mujeres en la República Dominicana han ido en ascenso, me gustaría también ver la calidad de la representación versus la calidad de la representación de las mujeres que están tomando decisiones en la República Dominicana en todas las instancias.
¿Qué es lo que están representando?
¿Que a quién es que están representando?
No, ya están. Bueno, interesante. Pero por sus discursos, sus narrativas, ellas están representando al hombre. Al hombre. Al pensamiento masculino. Las mujeres, yo te voy a poner el ejemplo, las diputadas que presentaron un proyecto de déjala ir, uh-huh. Sí, es el eslogan.
Sí, sí, sí.
Eso es pedirle permiso, pedirle, a suplicarle, a rogarle, a implorarle al hombre, déjala ir. Pero es que esa no es la manera de...
O la que dijo que la mujer se casa para que el hombre se sirva.
O la
esa
que
es su
dijo,
responsabilidad.
Sí, o la que dice, sí, exacto. O la que dice que tiene que ganar más porque no le, la ropa no le alcanza. O sea, ese objeto del deseo, la mujer. Cuando hablamos de liderazgo, si es en términos cuantitativos, en algún momento me he referido a esto, bueno, hay más mujeres, pero tampoco es que son tantas las mujeres. Y claro, no es, nosotros no necesitamos cantidad, nosotros necesitamos calidad, peso, fondo. Nosotras necesitamos mujeres que real y efectivamente aporten a que la educación, el currículum dominicano tenga transversalidad de género, de que aquí se trabaje una pedagogía feminista. Nosotras necesitamos mujeres líderes en salud pública que digan no, es que aquí hay un aborto inseguro y que las tres causales sean razones para ellas trabajar. Y aquí necesitamos mujeres que desde el sector de medio ambiente también planteen cómo las mujeres viven esa situación del verde, de lo ecológico. Y necesitamos mujeres que trabajen en la banca, pero con un enfoque de participación de la mujer, no de objeto que produce y que le suma plusvalía al capital, que no es de ella. Pero hay mujeres que siendo dueñas del capital... están también porque son mujeres que piensan desde el capitalismo, desde el neoliberalismo, y ese es su pensamiento. Pero el capitalismo es el de los más enemigos de la mujer.
Totalmente.
Y es aliada incondicional del patriarcado. Entonces, este Estado patriarcal necesita otro liderazgo de mujer, otro enfoque de mujer, otra aceptación de la mujer ser humano, que no... digamos que tiene su valor, que tiene su voz, que tiene su salud integral, que tiene sus emociones de respeto, que tiene su forma de hacer y su identidad humanamente, esa condición humana debe ser respetada. No lo que nosotros estamos viviendo, que es un discurso, digamos, para bobas o para bobos, para quizás de alguna manera conseguir... 2, 3, no sé cuántos miles de votos, pero es ahí el resultado, en que no hemos podido avanzar en las tres causales, en que no hemos podido avanzar en la educación sexual por razones religiosas, en que no hemos podido avanzar en otros logros en salud, en que no hemos podido avanzar en posicionamiento político, que no sea vicealcaldesa o una...
Segundas posiciones,
segunda categoría. Entonces... lamentablemente, tú no escuchas una mujer, no es que tengamos tanta tampoco, tenemos una vicepresidenta que no puede hablar si no es porque es nuestro presidente. Ella está mucho después, cada vez que habla es porque el presidente así lo quiere. A nivel de ministerio, tenemos el Ministerio de la Mujer. ¿Cuál otro? No hay más.
Habían dos y se fueron.
No, ahora, hay más. Hay una ministra.
De 23, 24 ministerios, sí. Dos posiciones.
Una.
Mira, con la participación política, que no quiero que se quede, Mari María, a través de partidos políticos todavía en República Dominicana, es la forma de tú acceder. Entonces, me queda la pregunta, a propósito de lo que dices el presidente, vicepresidenta, si no estás en un partido político, bueno, es difícil, ¿verdad? Y si estás, tienes que ir acorde a los lineamientos del partido. Si te mandan a votar así, tú tienes que votar así, porque usted decidió estar en ese partido político. Y lo hemos visto con diferentes colores y banderas. Es complicado, es complejo. Sin embargo, ¿cómo entonces asegurar que esas mujeres tengan voz, que sean coherentes, que
no estén legitimando procesos, pero que no estén representados?
Amiga, es complicado. Yo por eso decidí que no iba a estar en un partido político, porque quisieron en su momento. Yo dije, ¿pero y para qué?
Pero
yo
nadie dijo que era fácil.
Para ya levantar la mano cuando tú pasaste por ahí.
Sí, pero
tú compartías algunas cosas con Alianza País, otras me imagino que no, porque es verdad, es así.
Fue una alianza que se hizo en ese momento y yo sin ningún problema planteé el aborto, sin ningún problema, claro, las tres causales, sin ningún problema yo planteé, digamos, legalización incluso de algunos, algunas...
Te hago la pregunta, Mari, porque muchas mujeres dicen, es que para llegar hay que negociar. Entonces, hablan desde la masculinización del poder, de las estrategias, de ser inteligente, lo hemos hablado tú y yo. Entonces, no sé, te pregunto.
Porque tienes que una de las cualidades que las mujeres no tienen en política es saber negociar.
Sí, Mari tiene la experiencia, es coherente. O sea,
bueno,
dime.
Mi experiencia
cómo...
y el poder hablar como yo hablé y estar ahí en poder
sí.
Eso está ahí.
Yo claro, no claro. Pero yo no digo por ti, yo digo por las otras. Sí, o sea, imagínate una mujer del PLD que quiso haber apoyado lo que sea, o del PRM.
Con hechos de la realidad dominicana. Es que no podemos negar lo que se está viendo en los hospitales. Es que no hay manera de negar la mujer golpeada y el marido, los feminicidios.
Claro, yo
no hay
cito,
manera de decir.
Yo cito el ejemplo de,
se habla respetando,
de Magda. Que Magda fue coherente siempre y fue votada otra vez.
Fue votada otra vez.
¿Entiendes? Entonces, ¿cómo?
Hablar con la realidad, Tatiana.
Sí.
Hablar con los hechos. No hablar con la bondad y el romanticismo de lo que no está, de lo que no existe. No disfrazar. Aquí se disfraza, aquí se hace mucha...
Yo creo que hay que definir si eres política o eres empresaria. Porque si es una mujer política comprometida con la gente, con sus principios, su ideología, que ahora está todo muy mezclado, vas a defender tu bandera. No importa en qué partido, en qué escenario, qué posición se te ofrezca. Y sí, lo digo por la situación actual.
Sí,
tú mencionaste dos nombres. Sí. O eres política o eres empresaria.
Nosotros encontramos muchas mujeres empresarias en la política. Mujeres que la política ha sido un puente para...
Claro, claro.
Para ellas.
Y te lo digo desde los medios de comunicación, también pasa. O tú eres comunicadora que defiende, que hace, que estás a favor de la voz de la gente.
Son mujeres que
o tú lo que estás a favor del poder y te convierte en una relacionista pública, te convierte en una panfletaria, o sea, hay que decidirlo.
Tú haces una pregunta, pones sobre el tapete una preocupación, pero quiero que cerremos, ¿verdad? El tema este de qué tenemos que hacer, y yo pienso que una cuota de responsabilidad es de maestros y maestras en la formación inicial y en la formación docente, pero también señalaba que es una cuota de las personas tomadoras de decisiones, que desde los aire acondicionados, desde el escritorio, están decidiendo.
Sí.
Incluso personas que no tienen una experiencia, pero que son buenos o buenas, hacen buena gestión y se dejan acompañar de asesores en materia de educación. Que bueno, pudiera funcionar, pero un mínimo de conocimiento de lo que es la educación formal, por favor, hay que respetarse.
Claro.
Eso es un punto ético, porque tenemos personas en el ministerio, en ambos ministerios, que no necesariamente tienen esta formación, pero, no, es que tengo un equipo asesor para saber, pero que es buen gestor o es buena gestora, pero bueno, eso no.
La cuota política es más importante.
Que aquí también se le tiene miedo al tema, porque el tema está lleno de muchas cosas, que no voy a decir los nombres de lo que está revestido el tema aquí, a nivel social. Entonces no hay ese compromiso, porque también...
María, pero venga acá, no, yo me voy de aquí, digo.
No, estereotipo, que si estamos hablando, cuando hablamos de género, mira, yo escuché a un ministro en estos días hablar, que cuando estamos hablando de género, estamos hablando de identidad de género, y me encontré con él en una reunión y le di una clase, digo, mire, género e identidades sexuales no es lo mismo.
Pásale.
Y le dije, mire, cuando usted habla de género, está haciendo segmentación de población hasta para políticas públicas. ¿Usted sabe lo que usted tiene allá? Políticas públicas. Cuando usted va a dirigir esa política pública, usted tiene que clasificar hombres o mujeres. Entonces, la categoría social es género. mujer y hombre. ¿Cómo usted lo clasifica? ¿Cómo usted se da cuenta que las mujeres necesitamos más asistencia en materia de salud, en materia de educación? Hay que segmentar. Entonces, no le tenga miedo a hablar de género porque lo van a tipificar, que está hablando de identidad de género. Que otra cosa que también pudiéramos discutir.
Pero no sé. Pero no sé.
Eso también. También.
De todas maneras, sí, yo pienso que deberíamos nosotros, antes de hacer una elección de una persona en los poderes legislativos, en las municipalidades y en el ejecutivo, saber, tener evidencias de que esa candidatura tiene una formación en materia de género. Habla, no desde la ignorancia, porque ya basta.
Ya basta.
La ignorancia es muy osada.
Ahí está ChatGPT.
La ignorancia es atrevida. Y tenemos diputadas, diputados, lamentablemente, que hablan como,
no alegremente.
Sé, más que alegremente. Hablan de manera irresponsable.
En el pasado, recuerdo que Alianza País, Opción Democrática, bueno, han sido los partidos que son favorecidos por juventudes más progresistas. En el momento de la candidatura vicepresidencial, entiendo que lo viviste. Cuéntame sí. De esos hombres jóvenes, ahora, retomando la pregunta, porque me interesa mucho, con una inclinación más conservadora. Y mujeres jóvenes más progresistas, el tema de los derechos que está estrechamente vinculado. ¿Cómo lo ves tú? ¿A qué pudieras, no sé, inclinarte esa razón de ser de esta situación actual, global, que no pasa en República Dominicana, es global?
Mira, hay un estudio que ahora no lo tengo fresquito para... Los recibí, pero uno recibe tantas cosas.
Sí, claro. Papers.
Documento. Ciertamente está pasando que la juventud se está yendo más a la derecha y a la ultraderecha. Ciertamente. En el caso de los hombres, pues ese machismo hay que ejercerlo. El machismo hay que ejercerlo, si no, se pierde. Y los grupos políticos de izquierda y de centro izquierda y de derecha. De izquierda puramente, tienen serias dolencias en materia de género, en materia de respeto a las mujeres. Y se evidencia también que no han sabido, no han aceptado, no han querido de construirse en materia de patriarcado, en materia de respeto a las orientaciones sexuales, materia del feminismo, probablemente.
Claro.
Eso es cierto.
Que es la lucha
la
por la libertad
misma,
y los derechos
eso
de la mujer.
Tenemos. Eso está. Es fuerte. Y es lamentable. Y yo, que he estado en esos espacios, doy testimonio de que eso ha pasado.
Entonces, ser joven y revolucionario ahora es una contradicción, porque se están vinculando más. Porque generalmente la juventud es disruptiva. De por sí.
Sí, pero es que no le han resuelto ni los unos ni los otros. Vamos a ver ahora, y es lo que ha pasado en Chile, en Argentina, sucedió mucha juventud, y ahora son los arrepentidos y las arrepentidas probablemente. Yo no tengo la base propiamente para emitir una valoración final, pero hay estudios que sí están reflejando este tema y esa, información que ha ganado más terreno que la escuela misma, esa educación de los medios y de las redes, están siendo más educativas, entre comillas, que lo que se trabaja en las escuelas.
Pero ¿y el papel de la universidad?
Fíjate que la escuela no ha querido hablar, la escuela dominicana no ha querido hablar de los derechos sexuales y reproductivos, no ha querido hablar de la educación sexual, pero la juventud quiere saber de eso. Y sigue a Toquilla, Toquilla te lo explica. De la forma, yo no sé si vamos a entrar en si estamos o no de acuerdo. Los principios de Bad Bunny, por ejemplo. La primera producción de Bad Bunny, la segunda. También te déjame escuchar. Y otras expresiones de esos jóvenes que te plantean las cosas que sucede en otros espacios de la ciudad, en los barrios, en la zona rural. Pero uno no sé. Claro. Una desde la escuela, desde los tomadores y las tomadoras de decisiones, desconocemos eso, pero las maestras, y lo digo porque trabajo permanentemente en la formación de formadores a nivel de maestría en políticas educativas y género, y me encuentro con eso.
Claro, esa es la realidad, nadie la puede cambiar ni ocultar. Hay que montarse en el tren y competir con eso.
Y lo articulo con eso que estamos diciendo, bueno, del enfoque histórico, cultural y sociocrítico. Vamos a poner las cosas, partamos de la realidad, partamos de esas obras, de ese arte, partamos de ese arte. El arte es la expresión de lo cotidiano, es la expresión de lo que se vive, de lo que se siente, y así se siente. Y es una educación que ha ganado terreno, la educación de los medios. Hay un programa, yo no tengo tampoco base, pero sí he leído la casa de una casa que tiene gente adentro ahí, que se transmite, y la cantidad de views. Uh-huh. Entonces, bueno, eso está educando más que ir a la escuela y tener un terreno para hacer deporte y tener un cine o un teatro para que resulte ser una vía, un dispositivo, un puente para plantear lo que estamos viviendo.
Pero mira, yo quiero retomar, Tatiana y Mari. Tuve la experiencia de hacer una gestión universitaria en la Universidad de Alcalá. Y hablábamos en ese entonces, y lo traigo aquí, que no lo tengo como formación, no lo ejerzo porque no tengo ese compromiso de cambio desde la universidad, o sea, de la gestión universitaria, que sí lo tiene tú en este caso.
Pero usted es docente también.
Sí, pero a nivel de colocar en la gestión universitaria, en los gestores, en quienes van a formar formadores dentro de los recintos universitarios. Y ahí voy y voy a concatenar esta idea, Mari, contigo, porque en aquel momento nos decía el rector de esa universidad que la universidad tiene un compromiso social sumamente importante, porque la universidad es la que capacita y prepara a quienes van a ocupar los cargos públicos, tanto en la administración privada como en la administración pública. ¿Cómo podemos transversalizar estos dos ejes para hacer ese cambio en la mentalidad a través del conocimiento? Pregunto.
¿Cómo? Bueno, vamos a ponernos a trabajar, ¿verdad? Desde la propuesta, desde la construcción del conocimiento, partiendo de lo histórico para que no se repita, de lo cultural, que son manifestaciones, costumbres, claro. Prácticas.
Que es la batalla más difícil.
Que es una batalla difícil, es uh-huh. decir sí, es que yo, mira, yo trabajé con niños y niñas de 4 a 6 años, como profesora de francés, en donde solamente podía trabajar la oralidad, porque no sabían leer ni escribir, a esa edad todavía no se aprende eso. No saben eso. Y luego trabajé con adolescentes, y luego trabajé con adultos, personas adultas. O sea, he tenido esa diversidad de
experiencia, de experiencia.
Público. Uh-huh. Y en la medida en que yo iba a tener ese público, yo con los niños, las canciones, ahora mismo me sé muchísimas canciones de niños. Tú sabes, la mané, y ponte la orejé, o sea, yo me monto en esas manifestaciones artísticas del público con el que yo trabajo. Con los adolescentes, lo mismo y así. Con los adultos, yo veía muchas novelas. Yo para entender un poco, tienen mucha ficción todas estas cosas, no digo que no, pero eso es lo que ven. Y yo veo series, que hay que verla porque, ay, la serie, para ver y usarla como
ahí,
recurso, porque yo tengo que conectar. Y es que es innegable que lo cognitivo y lo emocional tienen una articulación. Claro. Eso está en todo lo que es el estudio de la neurociencia hoy día. Entonces, me voy a esas manifestaciones, a esas expresiones artísticas, culturales, que es importante, que evidentemente tienen, vuelvo y repito, tienen ficción, pero están basadas en... De hecho, lo están poniendo, basada en hechos reales. Uh-huh, uh-huh. Están poniendo muchas veces esto, casi siempre. Y qué maravilla para ir justamente mostrando cómo se vive de esta manera y cómo se debe superar, porque son ataduras, son prisiones que vivimos y hay que romperla, hay que romper esas cadenas. Odra Lorde te planteaba, hay que romper estos silencios. Eso cuesta, eso tiene un precio, eso no es gratis.
Sí.
Eso, ¿a quién lo promueve? ¿A quién lo
plantea? Paga un precio muy alto.
Paga un precio muy alto.
Y ahí quiero entrar. Porque no quiero que se quede la pregunta de la militancia, del activismo, de lo mucho que nos drenamos, nos cansamos, nos entregamos, porque es un asunto personal que llevamos a todas las áreas de nuestras vidas. Me ha pasado, lo he dicho, lo confieso, vuelvo y lo repito, yo también me he desgastado y he vivido diferentes procesos porque el coraje, la ira, ¿no? Ese sentimiento de querer hacer y no poder hacer más, a veces destruye el alma y una se siente vencida. Muchas veces, aunque bueno, vuelve y como Fénix resurge y se suma a otras causas. ¿Qué nos falta a las mujeres en República Dominicana para empujar con mayor fortaleza, mayor ahínco, propósito, compromiso y sostenibilidad los temas vinculados a las mujeres? Si bien es cierto que hay otros temas que son para todo el territorio, toda la nación, sin embargo, los que están específicamente enfocados en los derechos de las mujeres necesitan mayores prioridades, por todo lo que hemos hablado.
Mira, yo podría decir de una manera elegante y bonita, faltan estos programas con mujeres como ustedes.
Pero esa no es Mari, esa no es
pero
Mari,
esa no soy yo,
no es Mari.
Pero para nada.
No estoy esperando esa
aquí,
respuesta.
Por eso te dice, a mí me parece que nosotros debemos ir al lugar de los hechos. Aquí hay que involucrar, hay que contar con la participación de las mujeres que son trabajadoras domésticas. Aquí hay que trabajar con mujeres que están en servicios, en la economía de servicios, en las calles. Aquí hay que incorporar en la escritura de un comunicado, de una declaración, a las mujeres que están viviendo los abortos inseguros. Uh-huh. Hay que hablen ellas. Hay que darle la voz a las mujeres que llevan esa vida. Es que nosotros nos atribuimos a lo que escuchamos, y no es eso. Por eso mi trabajo a partir de la autobiografía me ha parecido excelente. Narrarse, hablarse, contarse, verse, mirarse, escucharse incluso, duele mucho. Hay muchas lágrimas, hay mucha angustia, hay mucho peso. Ahora, contarse, hablar. Fíjate que aquí hay emisoras que van a los barrios y dígame usted cómo vivió esto ayer mismo con el apagón o ahora cuando han pasado esto, el blackout. Uh-huh. ¿Y usted cómo vivió? Eso es lo que hay que decir. No es a la del edificio que tenía planta, que hay que preguntarle cómo vivió el apagón.
Que tenía un panel sí, solar que no sintió el apagón.
Ir a territorio, profundizar en territorio con las realidades de cada una de las comunidades.
Ir a los territorios y hablar en cada área. Vamos a conocer qué pasa en las casas de acogidas. Vamos a conocer qué pasa cuando la mujer va y pone la denuncia y se querella por los abusos, las violencias vividas. Vamos a las clínicas, a los hospitales. Vamos a los centros educativos en los barrios rurales, en la zona rural y en los barrios de la zona urbana.
A la iglesia, a las bancas.
Vayamos a las bancas, a los salones de belleza. Sí. Dejemos nosotras de hablar desde aquí. Es ir al lugar de los hechos.
Eso es perspectiva y aquí no se le quiere poner nombre. Bien dijiste, hay que poner y llamar a las cosas por su nombre. Eso es perspectiva de género. Eso es transversalizar el género a todo.
Eso es urgente. Y hay un término, yo lo uso muchas veces, me voy a atrever a usarlo aquí. De alguna manera hay que sudarse, como cuando uno se monta en la guagua, sudarse, claro. Mezclarse en el transporte colectivo, claro. Para saber qué se está viviendo o quiénes están viviendo lo que se está viviendo en este país.
Para que no pase con las opiniones de personas sesgadas y que hablan desde los privilegios, que desconocen que República Dominicana no es el Distrito Nacional, no es ni siquiera el Gran Santo Domingo. Hay toda una diversidad y una sabiduría en la gente, no me refiero solamente a las mujeres, y hay que salir, hay que ir al interior, hay que dormir con ellos, hay que sembrar con ellos, hay que comprar lo que producen, hay que consumirlo, escucharlos, mirarlos. Trabajo sociológico interesante y apasionante para quienes nos gusta estar entre la gente. Sin embargo, no es turismo. Hay personas que lo ven como, ay, qué bonito, mira, yo fui a tal campo o a tal comunidad. No, esa es la República Dominicana. Esa es la verdadera nación en la que nosotras habitamos. Así que la invitación queda también para mezclarse, para sudarse, para escucharse y construirse y revolucionarse cada día.
Así vale. Es, ha sido, yo creo que...
Este programa no, parece que después de 5 minutos, pero ya llevamos una hora.
No, nos queda mucho tema pendiente.
Yo te lo dije. Mary,
promete que va a volver.
Claro, yo me siento como en casa, con ustedes dos.
Maravilloso.
Ya, hemos llegado, ¿verdad? Al final, hemos terminado.
Sí, terminamos, señores.
Las cosas buenas duran poco, porque chao, de verdad que estábamos conversando.
Pásenme bien.
Gracias.
Teleradio América, Televisión Mundial.
Episodio 3. ¿Y si mañana perdemos lo que somos? ¿Y si mañana se borra el mapa? Si un día despiertas y tu país ya no existe. Si te dicen que tu idioma, tu bandera, tus leyes ya no son tuyas. La soberanía no es solo una palabra escrita en nuestra Constitución. Es la libertad de ser, de decir y de construir. Es la garantía de que nadie, ni dentro ni fuera, pueda robarnos lo que somos. En el artículo 5 de nuestra Constitución es clara. La Constitución se fundamenta en el respeto a la dignidad humana, los principios de soberanía, de libertad y de justicia. Pero ¿cómo defiendes algo que no conoces? ¿Cómo se protege un país si sus jóvenes no saben por qué fue fundado? En una comunidad del sur, una niña me preguntó: tío Pablo, ¿y por qué esta tierra es nuestra si siempre ha estado aquí? La respuesta fue sencilla, tan sabia como simple. Mi hija, porque hubo gente que dio su vida para que tú pudieras vivir con dignidad aquí. La soberanía se enseña, se hereda, pero también se pierde cuando se olvida. Por eso, cada vez que hablamos de la República, no hablamos del pasado, hablamos de ti, de tu voz, de tu derecho a que nadie decida por ti, de tu deber de defender lo que otros levantaron. Porque un país sin soberanía es un cuerpo sin alma, y el alma de este pueblo se llama República Dominicana.
Kermax, el centro de servicio automotriz más grande, moderno y completo de la República Dominicana. Representante exclusivo de Yokohama, la mejor goma del mundo. Una rueda de alta gama para conductores exigentes en deportes, circuitos y carreteras convencionales, con protección al medio ambiente y productos ecológicos de aceite de naranja contra la contaminación. Yokohama tiene excelente diseño y amplia trayectoria en competencias internacionales de automovilismo. En Kermax, usted tiene además alineación, balanceo, cambio de filtros y aceite, baterías y mecánica ligera. Excelentes atenciones. Kermax, el centro de servicio automotriz más grande, moderno y completo del país, en la cuchilla de la Kennedy con San Martín.
Muchas personas piensan que nos llamamos dominicanos a partir del 27 de febrero de 1844, cuando se funda la República Dominicana, y que antes de esa fecha, ese gentilicio no existía. En este video, vamos a aclarar desde cuándo realmente nos llamamos dominicanos, cuándo se menciona por primera vez ese gentilicio. El primer documento de que se tiene constancia donde aparece el gentilicio dominicano data de 1621. Resulta que del 21 de septiembre de 1622 al 26 de enero de 1623 se iban a reunir los principales líderes de la iglesia en Santo Domingo para discutir y tomar decisiones sobre asuntos importantes de la iglesia. A esta reunión se le llama concilio provincial, y para poder celebrarlo se necesitaba la autorización del rey de España. Así que el 7 de junio de 1621, el rey Felipe IV autoriza esta celebración, y en la real cédula que emite dice lo siguiente: y este concilio provincial le podréis intitular dominicano, porque ese concilio estaba formado por criollos. Esta fue la primera vez que se utilizó en un documento la palabra dominicano para referirse a los criollos de la isla. Pero a partir del siglo siguiente es cuando aparece en varios documentos y libros donde se menciona constantemente, dando prueba de que ya era común utilizar ese gentilicio. En uno de ellos hasta aparece textualmente la frase "el pueblo dominicano". Vamos a verlo. En junio de 1738, se imprime un novenario para implorar la protección de la Virgen María y se refería a los habitantes de la isla como dominicanos. Veamos. No dudo que al compás de los reverentes cultos se continuarán los favores y beneficios que confiesan debidos a María los dominicanos. Este documento sacro es considerado el impreso más antiguo hecho en Santo Domingo. Veamos otro ejemplo. En 1763, el criollo Luis José Peguero, uno de los fundadores de Baní, escribió un libro llamado La historia de la conquista de la isla española de Santo Domingo, donde menciona a lo largo y a lo ancho el gentilicio dominicanos, y específicamente en ese libro aparece un poema dedicado a los valientes dominicanos. Veamos otro caso. En 1785, Antonio Sánchez Valverde, también criollo, el abuelo de Buenaventura Báez, publicó un libro llamado Idea del Valor de la Isla Española, donde dice que la guerra que llamamos de Italia por los años 40 cogió a los dominicanos instruidos y cebados en este ejercicio que les era tan lucroso. Aquí vemos cómo utiliza el gentilicio dominicanos nuevamente. Ya el hecho de que desde 1621 hasta 1785 se haya utilizado en varios documentos y libros este gentilicio nos da la idea de que el pueblo ya tenía una denominación y que muy probablemente la palabra era de uso cotidiano y la gente tal vez decía yo soy dominicano. Ahora entramos al siglo XIX, donde el gentilicio ya era muy popular y se utilizaba constantemente. Aquí veremos a figuras como Juan Pablo Duarte, nuestro padre de la patria, Núñez de Cáceres y aún trinitario, utilizarlo mucho antes de 1844. Veamos. En 1814, se imprime en Santo Domingo el primer libro, que lleva como nombre Lógica, de Andrés López de Medrano. En la dedicatoria, el autor coloca dedicado a la juventud dominicana. El 1 de diciembre de 1821, el doctor José Núñez de Cáceres proclama la independencia del pueblo dominicano, separándose de España, creando el Estado Independiente de Haití Español. Y aquí por primera vez se hace mención del pueblo dominicano como independiente. La Declaratoria de Independencia lleva por nombre Declaratoria de Independencia del Pueblo Dominicano. Y en sus primeras líneas dice lo siguiente: no más dependencia, no más humillación, no más sometimiento al capricho y veleidad del gabinete de Madrid. En estas breves y compendiosas cláusulas está cifrada la firme resolución